Ti con entrevistas exclusivas.
Bueno, Juan Carrasco.
Sí.
Tino Fernández. Ambos dos artistas de primer nivel a nivel nacional e internacional. Y bueno, ¿cómo nació él?
Bueno, mira, yo arranqué en el año 60, brevemente, arranqué en el año 69, 64, a cantar, digamos, profesionalmente. Venía de antes, pero no, yo marco el año 64 porque había un concurso en Canal 4, hice una carrera de 12 años como solista, con 8 long play. Y en el año 76, conozco a Cristina en una radio, y ella venía cantando con varios grupos, con su hermana, otra compañera, pero en ese momento estaba conformado un dúo que se llamaba Canto 2, y bueno, nos encontramos casualmente en una radio, ella haciendo promoción y yo promocionaba otro espectáculo que estaba haciendo Federico García Lorca con Juan Gentil y Leonor Álvarez. Y bueno, y ahí nos encontramos, quedamos conectados ahí, y bueno, justo me piden para hacer un espectáculo de corte latinoamericano, y ahí me acordé del dúo este, y Daniel Queiroz, que es otro músico importantísimo, y bueno, y allí formamos el espectáculo Inti Canto, que en quechua Inti es sol y canto. Entonces, y bueno, ahí arrancamos, como ese cuarteto que se formó allí.
Ese espectáculo se dio acá, en Montevideo, en muchos lugares, y lo llevamos también a San Pablo.
Exacto.
En una época que era muy difícil en Uruguay.
Claro.
Más cuando hablas de García Lorca.
Claro, seguro.
Y allá en San Pablo fue precioso, en la Universidad Getúlio Vargas, estuvimos tocando, con una cantidad de grupos de Latinoamérica. Y bueno, ya después cuando volvimos, mi compañera de canto era estudiante de arquitectura y tenía que seguir estudiando, Daniel se iba a México, y bueno, quedamos Washington y yo tratando de armar un repertorio, sobre todo porque nos gustaba los dos mucho la poesía uruguaya, la poesía latinoamericana, universal. Y bajo esa consigna empezamos a trabajar las poesías. Washington musicalizó casi todos los nuestros poetas uruguayos y también latinoamericanos y españoles, y así conformamos el primer espectáculo donde era el dúo con una actriz, porque eso nos gusta mucho, el intercambiar con actores, ¿no? Hacer espectáculos, bueno, con músicos por supuesto, pero con actores, es algo que me gusta mucho, la palabra cantada y la palabra hablada, esa conjunción y estar en un espacio escénico, teatral, me gusta mucho. Y así hicimos con Leonor Álvarez un espectáculo que se llamó Y yo quiero cantártelo, que es un verso de un poema de Después hicimos otro espectáculo con Roberto Fontana, Los Pueblos del Sol.
Que eso era todo poesía.
Todo poesía precolombina, sí. Artista magia. Después hicimos otro espectáculo con Estela Castro, Vida, Muerte y Muerte. Te estoy nombrando los espectáculos con actores.
Para todo esto, sí.
Después Vuelvo por mis salas con Cecilia Baranda y Amor, Sol y Sombra con Tajo la Fe.
Y Vida, Amor y Muerte.
Esos fueron los espectáculos que hicimos, aparte de todos los festivales y de todos los espectáculos como dúo.
Claro.
Y todos los discos.
Y actuaciones, empezamos a viajar a Buenos Aires, después hicimos Brasil todo, y después
Argentina.
Salí, entraron, bueno, Argentina, sí, Buenos Aires, Argentina. Y después empezamos a viajar, Cristina fue primero a Galicia sola, a presentar sus discos primero, que en idioma gallego,
se editaban,
se editó dos CD en Y bueno, después llegamos a ir a Japón, estuvimos 42 días allá haciendo 24 recitales, creo. Y bueno, en el medio de todo eso que te decimos, 1000 actuaciones por todos lados.
Sí, claro. Aparte de un momento difícil,
muy difícil.
El artista era perseguido realmente en Uruguay. Ojo, en Uruguay, todo el Cono Sur, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero principalmente Uruguay, no, Argentina, Chile, Brasil, era un poco más liviano.
Claro.
Pero
Washington fue muy prohibido, pues, sobre todo él, porque él pertenece.
Claro, como yo venía de
la otra, la generación del 60.
Exacto.
Entonces, viste, era ir a cantar prohibido Washington, pero como lo queríamos hacer igual el espectáculo, siempre había un compañero que, para acompañarme a mí, que se había aprendido,
claro,
aunque sea 3-4 canciones,
¿viste? Pero el asunto era no
dejar,
no doblar, ¿no?
Y
claro.
Y entonces ahí me acompañó Rubén Olivera, Toto
Carrito Vicente, de Rumbo.
Todos los que más o menos sabían nuestro repertorio, ¿viste?
Iban acompañando.
Sí, y si no lo sabían, se arrepentían en el momento.
Aparte de una época muy
fermental.
A pesar de toda la tristeza que
sí
hubo, una época donde todo el mundo estaba muy unido, ¿no?
Exacto. Yo siempre resalto eso, ¿no? Que a pesar de que sabíamos que se estaban haciendo atrocidades por todos lados acá dentro del país, fue un momento muy efervescente y de mucha creatividad, ¿no?
Claro.
Fue fantástico eso.
Además, la gente era
necesitaba
de lo que nosotros hacíamos, ¿no? Había este lenguaje entre líneas,
sí, sí,
sin decir, vos decías, ¿no? Nosotros, por supuesto, a través de la poesía, que los poetas son atemporales totalmente, siempre. Y entonces la gente entendía esos mensajes.
A las 5 en punto.
Con eso ya marcaba
la presencia.
Claro,
yo me acuerdo de, por ejemplo, el espectáculo con Leonor, que ahí hacíamos Pablo Neruda y le poníamos el nombre original.
Nestalí
Reyes, que es
el nombre de Pablo.
Claro.
Y a Ernesto Cardenal le poníamos Ernesto Cárdenas.
No, Ernesto no.
E. Cárdenas. Entonces pasaba. Porque no eran tan eruditos los locos. Así que bueno, como ya te digo, bueno, esos fueron los inicios y después, bueno, seguimos tocando nosotros como cada vez que salimos ahora a esta de la gira, salimos con entusiasmo y una alegría, porque aparte, ves que, o sea, por un lado se moviliza la gente, ¿no? Porque las escuelas a las cuales están beneficiadas por el plan. Las maestras,
¿eh? No lo explicaste,
lo de la gira esta, ¿cómo que se llama? Gira nacional.
Gira benéfica.
Benéfica, ahí está.
Nacional para
claro,
las escuelas públicas que entramos dentro de los fondos de incentivo cultural, donde las empresas
apoyan.
Y ellas también se benefician en el momento de los impuestos, de pagar. O sea que es una ayuda, es una cadena que va ayudando. Las empresas se benefician, a nosotros nos beneficia el poder ir al interior,
claro,
y poder dar nuestro espectáculo gratuito.
Claro, porque nosotros vamos, ponemos todo, montamos todo el espectáculo, ir, hoteles, comida, todo eso. Los hacemos cargo nosotros, o sea,
claro,
la organización. Y ellos tienen que poner, vender entradas, nada más. Y eso, y aparte, entre ellos, los maestros se ayudan, como son de escuelas diferentes, entonces se hace una buena
movilidad general.
Función, exactamente.
Y ahí cuando.
Y que todo eso va a las escuelas.
Claro.
Es la forma de llevar la cultura bien a.
Claro, bien a de
claro,
seguro.
Claro. Ahora estamos cumpliendo 37 años juntos, pero cuando.
Hicimos los 30. Igual, de la misma forma. Entonces nos quedó con la idea esa, ¿no?
Como los dos somos de escuela pública, defensores a muerte de la escuela pública, vamos con una ilusión, una alegría, ¿viste? Que en algunos, no en todos lados, pero en algunos teatros van
llevé a Rudy mío, a Fidel, tiene 8 años.
Mira.
A Teatro Solís a ver La Tempestad.
Ah, qué bueno.
Él no entendía porque estaba justamente en idioma checo.
Claro.
O sea, yo tampoco lo entendía.
Seguro, claro.
Había que estar leyendo. Pero él, hasta el día de hoy, y eso fue en marzo, se lo sigue comentando a los compañeros de las clases.
Mira qué bueno.
Entonces, te das cuenta cómo es.
Se pega.
Exacto.
Sí, sí,
sí.
Que hay una nueva movida cultural y una nueva movida musical en el Uruguay, donde los artistas también han empezado de vuelta a ese, hubo un bajón del 88 hasta el 2000 más o menos, 2000 poco,
sí.
Y ahora empezó de vuelta
a hacer esto se le debe mucho eso también al rock nacional, ¿no? Que bueno, que por suerte empezaron grupos buenos a hacer buena música, buenos textos sobre todo a la Potter de Estado, que los dos grupos más conocidos, la Vera Puerca y el otro, y No Te Va a Gustar, los textos que hacen son maravillosos.
El cuarteto
de nuevo también.
Mira, el otro día hablando con un amigo colombiano,
Ajá. Vi
una foto que yo tengo por ahí con Fernando Cabrera.
Nosotros.
Y me dice, Rubén, esto es un lujo. ¿Cuándo vendrá a Colombia?
Claro.
O sea,
seguro.
Porque es real, ¿no?
Claro,
el conocimiento internacional que hay para los artistas.
No, y ahora hay muchos compositores, yo quiero dar una lanza por las mujeres.
Claro,
la
cantidad
de mujeres compositoras, autoras, y antes no se daban.
No, y cantidad de cantoras también, que
sí.
Y entonces eso es otra movida distinta,
claro,
a la que pasó Washington, a la que pasamos juntos.
Claro.
Y ahora, bueno,
es otra cosa.
Claro, son cíclicos, ¿no?
Claro,
el tema también.
Exacto.
Porque si bien tú hoy hablabas de la generación del 60,
claro,
que marcó toda una época, que eso lo asumió el 70,
claro,
y a su vez de ahí salió el canto popular de los 80. ¿No?
Claro, seguro,
o
sí.
O sea, es algo así, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, en el 70, 76, 76.
Y además el rock.
Claro, pero hubo un bajón,
sí.
cuando se fueron los rockeros, se fueron a otros países y triunfaron en todos lados, ¿no?
Claro.
Como Flaco Barrayo, hay un montón de gente que se ha ido y ha hecho García Vanegas también. Y entonces ahí se retomó, digamos, el como quedó sin músico, digamos. Entonces ahí el rock bajó un poquito, ¿no? y lo que siempre aguantaron la cuestión fue el canto popular, ¿no? eso son derechos
sí,
hijos,
sí, 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 sí.
Desde que arrancó nunca paró.
Las
murgas, mucha cosa, mucha fuerza, ¿no? Cuando arrancó la Falta, la Reina de la Teja, bueno, ellos han metido mucho también.
Yo creo que en el tema de murga arranca ya en el 70 con La Soberana.
Sí, La Soberana.
Marcó la divisoria, me parece,
claro,
¿no?
Sí.
Si bien venía de acá la cana del 37, 38 para
claro,
adelante, pero los textos marcados
ahí
más
marco, ahí marco.
Y ojo, y la creatividad que tuvieron algunos para decir lote de cosas,
claro,
sin que los censuraran en
ese momento. Claro, exactamente. Y bueno, y de eso, como decir, los quiebres, otro quiebre lo hizo el Flaco Mori.
Claro, la BCG.
La BCG hizo otro quiebre, o sea, ahí estamos viendo cómo
en
pocos años, en diferentes años, casi una década, ¿no?
Claro.
Cada una década pasa algo que levanta el nivel.
Como pasó algo con el candombe, cuando
exacto,
mi Modena hacía los padres y todo el mundo lo criticó al principio. Y ahora lo hace todo el mundo.
Todo el mundo y se muere toda la gente. Es fantástico.
No lo entendían en ese momento, ¿no?
Claro. Así que sí, como tú decís, por suerte la música acá está resplandeciente, ¿no? Hay jóvenes haciendo muchas cosas lindas y los veteranos que vamos quedando estamos haciendo lo que podemos.
No, es que al revés también. El joven se nutre de toda la experiencia anterior, ¿no?
Sentimos que tenemos mucho respeto de parte de los jóvenes, que nos acercamos, nos gusta muchísimo, incluso compartir escenarios. Hace muy poco estuvimos en unos homenajes preciosos a Vivian Trías, estuvimos compartiendo escenario con
Patricia Kramer,
que es una excelentísima autora, cantante y intérprete.
Es el hilo que va conduciendo después.
Claro.
Después eso mismo ellos, es sabido. También cuando lleguen a la edad madura van a decir, pará, me enseñó fulano, estuve.
Seguro,
con...
o sea, claro.
Siempre
claro.
Queda, ¿no?
Sí.
Va marcando las épocas, aparte hay como diferentes épocas en toda la música, en las cuales siempre marca algo.
Algo está marcando un mojoncito ahí, siempre se está poniendo.
Porque indudablemente hay grandes artistas que inclusive desgraciadamente no han trascendido como claro. Se merece.
Exacto.
En el Uruguay veo que tienen sus muy buenas canciones, ¿no?
claro, exactamente.
Nosotros queremos decirte otra novedad que tenemos, que es que Editorial Planeta sacó un libro
lo presentaron el otro día en la Fundación Pucar.
Sí.
Yo no pude ir porque estaba enfermo.
Mira, estuvo muy bueno.
Estamos
muy
contentos también que la Editorial Planeta, que es una editorial
universal,
se haya interesado en nosotros. Ya habíamos leído de anteriores compañeros, de Nemita, de Núñez Morales, de Julio López. Y bueno, nos gustó mucho. Al principio nos quedamos medio así, pero después dijimos, ¿por qué no? Si son 37 años de una vida artística, que pasamos las buenas, las malas, las más o menos, pasamos de todo.
Claro, y ahí una de las cosas que más nos entusiasmó es lo que tú decías ahora, ¿no? Por lo menos en mi caso, de rescatar gente, nombres, por lo menos los nombres, que hicieron muchísimas cosas y que quedaron en la orilla o nunca se les dio o se fueron antes. Entonces queríamos rescatar eso, ¿no? Y es un libro que, sin ser un libro, digamos, científico, que vos puedas... Pero hay fotos, hay datos, o sea, todas las fechas que se ponen están todas levantadas de diario. Te muestro aquello porque es un
baúl
lleno de
recuerdos.
El baúlcito de los recuerdos. Y hay más por allá. Y entonces digo, y hay publicamos algunas de las prohibiciones mías, con firma y todo, ¿no? El sellito de la policía. Y bueno, y entonces es un libro que yo digo, juntando el de Numa, el de Braulio, que también cuentan sus andanzas y sus años, entonces todo se va dando, ¿no?
Pero no, perdona, lo que quería agregar es que ellos cuentan sus andanzas fuera del
mundo. Claro, porque fue lo que pasó.
Claro, fue lo que pasó.
Nosotros nos quedamos.
Claro que a su vez ellos vivieron un exilio diferente al exilio, inclusive al exilio externo.
Nosotros lo que vivimos fue el incidio, como decía Mario Benedetti.
Claro.
Mario Benedetti, el incidio. Entonces, justamente es una de las cosas, incluso el libro nosotros lo escribimos con, nos ayudó a colaborar con nosotros Ignacio Martínez, que es un tremendo escritor, y entonces él también puso algunas cosas allí que justamente que el exilio estaba trabajando afuera para poder sacarnos la dictadura arriba, ¿no? Pero entonces, como él dice, los que estaban acá aguantaron para que ellos pudieran volver.
Y aguantaron y hicieron también la otra, generaron más conciencia de la que había.
Exacto.
Porque con esas pequeñas, digamos, dobles palabras.
Claro, seguro,
fue
sí.
Bueno, se marcó todo, ¿no?
El entre líneas, el famoso entre líneas. Sí, sí.
Porque además, tú hablabas, bueno, Gastón Charlo.
Sí, por cierto.
Ovejo, ¿no?
Sí, sí.
Y sin embargo, también otro de los artistas que no ha trascendido de la forma que tenía que haber trascendido.
Claro.
A mi parecer es el padre del rock nacional, pero bueno.
Parecer, sí, 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 sí.
Entonces, tenés esas cosas a veces, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, ahí está, ese es parte de parecer, ese se fue Jorgito Prado, se fue
no,
para
no,
afuera.
Parecer, sí.
Parecer que fue un grupo que en su momento fue impresionante.
Sí, levantó.
Una cosa que fue, sobre todo, le pegó muy fuerte a la gurizada en aquel momento. Era arrasado. Y bueno, y lamentablemente se fue uno para afuera y bueno, y los otros quedaron ahí.
Sí,
para
que,
claro, Jorgito Prado. Así que bueno, seguimos laburando.
Claro, pero lo importante es eso.
Claro,
aparte cuando uno
claro.
se queda quieto, cuando
claro.
la cultura queda más, ¿no?
Y ahora el tema este del tema del libro, que se llama, te voy a decir, Washington y Cristina, el poema y la canción, lo que justamente trata es eso, ¿no? Nos da la posibilidad de presentar el libro allá en Rivera por la gira, ya habíamos actuado hace un mes. Y este viernes pasado fuimos otra vez a Rivera por otra cosa, ¿no? Pero ahora volvemos a Maldonado a presentar el libro. Entonces te da toda una otra
movida,
otro perfil, otra movida.
Y aparte eso también influye después en lo que es el conocimiento de las nuevas generaciones.
Exacto.
Claro. Porque
exacto.
tratamos de dejar un testimonio de aquellos años que las nuevas generaciones no vivieron, de cómo se pudo sobrevivir bajo la gota, estaban surgiendo igual una cantidad de gente.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso también nos gustó escribirlo, que quedara.
Que quedara, claro.
Sí, es que además yo creo que en cualquier momento hay que hacer una revisión histórica realmente como se merece en todo, ¿no?
Claro, totalmente. Eso es una. Yo creo que es un debe que alguien lo tiene que hacer, alguien de explorar del 60, que fue, digamos, el año, la generación, digamos, que empezó a hacer cosas. Sí, en el mundo,
sí,
estaba el mayo francés, estaba
sí, tenés.
Portugal,
Cuba,
escuchame, me olvidé de Cubita. y entonces, bueno, es toda una cosa muy fermentada y muy entrelazada, ¿no? Porque todo estaba entrelazado de alguna forma.
Cosa que hoy Pudovista se está volviendo a hacer, ¿no? El
entrelazamiento
ese, al menos en toda América Latina.
Sí, 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 yo creo que sí. Y el Pepe está ayudando muchísimo en eso, ¿no?
Sí, sí, indudablemente, ¿no? Yo creo que los dos últimos gobiernos.
Ah, totalmente.
O sea, tanto el de Tabaré como el del
sí,
Pepe,
sí,
parece
sí.
que los dos, ¿no?
Los dos, exactamente, sí, sí. Pero el Pepe tiene una...
Otro carisma,
otra cosa. Y fíjate que es un presidente que, por su forma de ser, que a nosotros de repente, no,
sí,
mucha gente nos parece que no. Y, bueno, él metió su forma y fue vista en todo el mundo, porque lo han venido a entrevistar
de
China, Japón, Suiza, de lugares que no lo pueden creer, que un presidente viva como vive,
hable como hable,
y diga y piensa como piensa, que claro. piensa espectacular. Yo siempre digo que el Pepe es un tipo que va a quedar en la historia, porque él lo que piensa es para adelante. Todo lo que él está haciendo y creando y armando, él piensa adelante. Él piensa para los años, dentro de 40, 50 años.
La vez pasada me decía un muchacho amigo, dice, pero mira que se van a enojar los colgados, ¿no? Digo, sí, ya sé. Dice, acá en el Uruguay vieron tres Pepe.
Claro, sí.
Pepe Artigas, Pepe Valle y Pepe Mujica.
Sí, totalmente.
Entonces, cada uno marcó su época.
Claro,
realmente.
Totalmente.
Y es así, ¿no?
Sí, sí.
Eso de ver la historia como es.
Sí, sí, sí.
Bueno, que hubo en el medio de cada uno dejó mucho que desear.
Exactamente. Sí, sí.
Pero bueno, estamos en eso. Yo les agradezco realmente
la
charla.
No, gusto para nosotros.
Esto va a ser, lo va a tener que editar dentro de un rato y mañana va a ser transmitido por la 103.3 FM de La Gaviota.
Bueno.
Después te lo hago llegar y lo vamos a subir para varios lados. Cosa de también de a poquito ir en ese vaivén de...
Y te hacemos una promesa acá en público, que cuando nos saquemos la gira y todas las cosas, para el año que viene se complica más también porque...
Año político
y yo cumplo 50 años con la música. Entonces bueno, vamos
ahí va a haber un objetivo grande.
Ahí vamos a tener que hacer algo grande. Pero entre medio, de repente, algún día hacemos algo ahí en el...
En la radio, en el
escenario. Vamos a hacer un toque ahí.
Cuando quiera, te digo más, nosotros sabemos que estamos muy ocupados en este momento. Nosotros estamos preparando, esto también va para la radio, estamos preparando un festival que es Festival de Éxitos. Por el tema de la asociación civil, tenemos asociación civil, que eso nos permite también hacer otra gama de cosas que si no, no las podíamos hacer. Entonces vamos a hacer, si el 8 de diciembre hacemos un festival en el cual es, justamente, no se va a cobrar, pero sí lo que se le quiere dar a la barriada, a la zona, espectáculo artístico, cosa de que ella pueda ir a disfrutar, pasar el rato. Es una forma de uno colaborar también con lo que es la difusión de cultural.
Fantástico.
Así. Bueno. Muy bien, te agradezco, estamos a las órdenes y la radio está abierta para cuando ustedes quieran.
Muchas gracias.
Esto fue la grabación de lo que fue la entrevista realizada a Washington Carrasco y Cristina Fernández para la 103.3 FM La Gaviota y su programa Graffiti. Quien conduce, Rubén Suárez, agradece a todos la buena colaboración.